Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Y 6 minutos, aquí arrancamos la tercera hora de este Buenos Días Madrid. Nos queda, pues eso, más de 54 minutos por delante para que estemos juntitos y pasarlo bien. Vamos a hablar ahora de la sandía porque estamos de celebración. Es el día de la sandía.
Era una sandía gorda, 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 que quería ser.
Esta sí que gorda, gorda, gorda.
Para el mundo conquistar.
Bueno, es que hemos decidido que para conmemorar esta fecha. Vamos a hablar con la persona que ostenta el récord de España por haber cultivado la sandía más grande.
Aprendió a maquillar.
La más gorda.
Y aprendió a desfilar.
Antonio González Casillas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Enhorabuena, porque claro, ¿cuánto pesa la sandía más grande de España?
Bueno, llegó a pesar 100 kilos, sí.
Madre mía, ¿y eso cómo se consigue, 100 kilos de sandía?
Pues eso se consigue cultivándola.
Con mucho mimo.
No es fácil, no es fácil cultivar sí. Un ejemplar de esa categoría, la verdad.
No, no, y tanto. ¿Sabe que me gusta hablar con usted, que está en Villanueva de la Serena, en Badajoz? Porque además yo conozco esa zona, que mis suegros son de Monterrubio de la Serena.
He visitado varias veces Monterrubio, sí.
Ah, están ahí cerquita de La Serena. ¿El agua de allí también ha permitido que se cultivase un ejemplar como ese, una sandía de más de 100 kilos?
En aquella zona no es para eso. Aquella zona es más para aceite virgen de oliva.
Y tanto. Muchos olivos.
Qué rico. para esos cultivos... Monterrubio no tiene terreno, vamos, no. Tiene terreno, un gran terreno para otras cosas, como por ejemplo nosotros aquí, Villanueva, pues tiene fama de sandiero de hace ya muchísimos años, ¿no? Uh-huh. Como Monterrubio lo tiene con el aceite.
Sí, total, que está riquísimo. De la Serena.
Yo tengo
también,
allí un amigo,
¿sí?
José Amador.
Sí. Ajá. Pues luego se lo...
Le doy recuerdos por si me está escuchando, que hace ya muchos años que no nos ves.
Ya me encargo yo de hacerle llegar. José Amador se llama...
Sí, el primer apellido, el otro no me acuerdo, la verdad.
es que de verdad este mundo...
Pero ya que se lo recuerda a usted, le dice de Antonio González de Villanueva de la Serena, que ha ido muchas veces con el camión a su finca.
Claro que sí, yo se lo digo. ¿Cuándo consiguió usted ese récord con la sandía que pesaba más de 100 kilos? Fue hace unos años, ¿no?
No es que pesara más, pesó 100 kilos.
100 exactos.
Eso fue en el 2019, anterior a lo del COVID.
Uh-huh. Porque usted participaba en un concurso, ¿no?, que se hace precisamente allí por estas fechas, bueno, en agosto, precisamente para elegir la sandía más grande.
Sí, en San Bartolomé, en la fiesta de San Bartolomé.
Uh-huh. ¿Este año se presentó usted?
Tengo algo, pero me da vergüenza porque acostumbrado a presentar lo que he estado presentando, yo no sé si es que el tiempo... Es que... No lo sé, porque en la agricultura nadie sabe concretamente las cosas exactas de un año para otro. Haciendo las cosas al mismo año, lo mismo que el año anterior, cambian mucho las cosas.
Ajá. A ver, vamos a volver a las de 100 kilos, que yo todavía no me hago una idea. Eso así en, no sé, para coger una sandía de ese peso y transportarla y llevarla y participar, cuéntenos, ¿cómo...?
Pues no es fácil. Tenemos una lona que la tenemos adecuada para eso, una que nos la hizo un guardiacionero, que lo tenemos adaptado para el transporte, porque si no eso, como no le puede usted agarrarla a la sandía, que es totalmente lisa,
claro.
Son así un poco ovaladas, ¿no? Pero es muy difícil cogerla, desde luego, porque el día que se pesó esa yo creí que no eran capaces de pesarla, porque aquí la pesan en una bácula no electrónica, vamos, uh-huh. ante el notario, luego se pesó con una bácula electrónica, sí. después, pero en la fiesta de San Bartolo tiene una bácula de balanza, uh-huh. y entonces les costó mucho trabajo, que yo digo, oh, son capaces de romperla.
Vaya.
Porque es que se coge el muy mal, y entonces para ponerla en la bácula es difícil de adaptar eso con el peso, como no, no es como cuando coge usted un saco que se le agarra al saco y no se le rebala.
Claro, no, que aquí no tiene asas tampoco, como una sartén, por ejemplo, tiene un mango.
Exactamente, o, claro. tiene un agarradero, ¿no?
No, no, no.
O
no.
cualquier cosa que usted le clave los dedos, uh-huh. pero en las sandías que no le usted clava nada.
Normal.
Se le rebala, y claro, 100 kilos, pues allí se juntaron dos o tres personas o cuatro,
uh-huh.
y digo, que son capaces de romperla.
Ya.
Pero bueno. Lo que pasa, tenemos una cosa adaptada para eso, pero no va a ponerla en directamente así en la balanza.
Mm. Y de tamaño para hacernos
llevarla
una
en
idea...
el coche, la coge, la pone, la rueda, le pone la manta debajo, la rueda usted,
sí.
y ya la centra usted en la manta, la coge unas asas que tiene adecuada la manta y se lleva en el transporte a cualquier sitio. Pero luego para ponerla en una bácula de estas de balanza...
Una romana, oh, sí. Qué difícil. Y cuando la pesaron, que claro, estarían todos asombradísimos. Ya solamente con ver una sandía de 100 kilos, pues imagínense las dimensiones, ¿no?
Pues sí, a ver, la gente pues se sorprendió mucho, aunque yo los récords los he batido en varias veces, ¿no? Ese récord no le he conseguido yo de un golpe. Batí el récord porque el récord estaba, me parece, me acuerdo, en 79 o... Ajá. No me acuerdo, le batí con un... No, le batí con 85, yo estaba con 70 y tanto,
uh-huh.
y le batí yo la primera vez con 85, luego con 90, luego con 92 me parece, y ahora ya este año, en el 2019, es cuando batí el récord con la de 100 kilos.
Uh-huh. Esto parece que se transmite de generación en generación, Antonio, porque su hija creo que le está siguiendo los pasos también, ¿no?
Bueno, pero no, sí, somos aficionados, mi hija y los nietos, pero que no, eso quiere mucha constancia y no es fácil conseguir esas cosas. Es que mucha gente dice, Corti, así me das pipas, digo, yo te doy pipas de las que tú quieras, pero que eso no es tan fácil, o sea, la gente pues no consigue eso, porque eso es, no es que sea trabajoso, es muy laborioso, ¿no?
Hmm.
Para abonarla, el riego, muy controlado, todo muy controlado. Para conseguir eso. Y así ni todo, haciéndolo ahora mismo este año yo, pues tengo, pero no esas cosas, la verdad. Uh-huh. Haciendo las cosas, intentando de superar lo que has hecho el año anterior.
Uh-huh.
Porque yo sí lo intento todos los años.
Uh-huh.
Pero
Antonio, dígame,
las cosas haciendo lo mismo no salen igual.
¿Qué hicieron luego con la sandía? La sandía de 100 kilos, ¿la
repartieron
por todo el pueblo?
La sandía se pesó en la fiesta de San Bartolo, se pesó solo, y eso fue en víspera de fin de semana. Y luego ya el lunes pues vino la notaria y se llevó la sandía a una bácula que hay aquí, una casa de bácula aquí en Villanueva de la Serena, uh-huh. y vino la notaria y también estuvo el señor alcalde, Miguel Ángel,
uh-huh.
estuvo ese día presenciándola. Uh-huh. Porque a ver, son cosas que no sé si se podrá conseguir algún día o superarlo, yo
ya.
lo estoy intentando, pero...
¿Pero estaba dulce la sandía o no, Antonio?
¿Cómo? Luego se llevó a Felipe Trigo. Aquí en Villanueva hay una casa donde hay varias personas así con deficiencia, y entonces ahí es donde va luego, después de estar en la bácula pesándola el notario, pues también va a dar fe que la sandía está bien. Y se parte la sandía en Felipe Trigo, que es una casa, como ya le he dicho a usted, donde nos recogerán algunas de las personas algún día cuando no podamos...
Vaya.
Manejarnos y ahí ya luego va el notario también y da fe de que la sandía pues es una sandía buena.
Bueno, pues preséntese por favor en San Bartolo otra vez este año, da igual.
Sí, sí, yo el año pasado, pero me da vergüenza con lo que me presentó
no
el año pasado.
Nada,
este año tengo otras cocinas, pero muy poca cosa,
nada.
La verdad.
Antonio
pero a ver, hay que
Casillas,
contribuir.
Hay que contribuir. Le mandamos un beso muy fuerte desde Madrid y que nada, que en el día de la sandía teníamos que hablar con usted, con ese récord de sandía de 100 kilos que ha conseguido. Un beso muy fuerte y que vaya muy bien.
Igualmente, muchísimas gracias.
Hasta
adiós.
Hasta luego.
Luna llena, luna llena, luna llena, luna llena.
No.
Ah, bueno, podía ser una sandía llena, ¿no?
No, 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 100 kilos de sandía. Le dice, está dulce. Que me pida que esté dulce. A ver, con que pese eso. ¿Cómo está el reto? Lo digo ahora mismo, está caliente, caliente, caliente. Hay empate entre las tres opciones. 33,3% cada una de ellas. Así que hay que desempatar. Queda tiempo. De aquí a la 1:05 se puede desempatar. En nuestro Twitter, en @buenosdiasom, hoy una imagen con tres rocas y una de ellas es de la luna. ¿Cuál? ¿La A, la B o la C? A la 1:05, la respuesta.
Venga, pues te pasas por aquí.
¡A votar, a votar!
¡Vamos! Estáis bailando en casa, ¿eh? El Paquito Chocolatero. Si es que es un clásico de las fiestas populares. Que se lo digan a Adrià Olai, que es actor de Amor Verbenero. Adrià, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Y Aranzazu Ruiz, que es la actriz también de esta obra, que está hasta el 2 de septiembre en el pequeño Teatro Gran Vía y que, como digo, se llama Amor Verbenero. Aranzazu, buenos días.
Buenos días, Nieves. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Podemos llamaros Enrique y Ana?
Por favor.
Porque dais vida precisamente a esa pareja, ¿no?, protagonista de esta comedia.
Exactamente, sí, es una comedia romántica, vamos, Amor Verbenero es una historia de amor y de humor, y los protagonistas pues son estos dos personajes, ¿no?, son Enrique y Ana, y digamos que son, bueno, pues unos niños, porque la obra hace un recorrido durante su vida desde niños hasta adultos, que se van encontrando en las fiestas de los pueblos, pues como muchos de nosotros, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor vivimos en la ciudad, pero en verano volvemos al pueblo y siempre te vas reencontrando allí. Cada año te encuentras a las mismas personas y haces tu grupito y tal, y ellos a lo largo de los años se van encontrando. Y bueno, y parece que hay allí un temita amoroso entre ellos que parece que no, que les cuesta resolver, ¿no?
Parece que no cuaja del todo, ¿no? Adrià, que es Enrique.
Perdona, no te he oído la pregunta.
No, que el amor que está ahí en el aire, el Office in the Air, las fiestas, en el pueblo. Llega a cuajar ahí porque pasa algo, siempre pasa algo.
Claro, son dos personajes que están destinados a amarse y a la vez a tener conflictos entre ellos, que es también lo que hace esta comedia tan divertida, ¿no? Ellos, por mucho que lo intentan, pues algo ocurre que les imposibilita terminar juntos, que es lo que quieren ellos y lo que quiere el público, que al final está el público más deseoso que así que los personajes.
No me extraña, porque, oye, ¿cómo se empatiza con el público? ¿Cómo nos metemos también en los personajes? Eso es, vamos, una cosa preciosa también para los artistas, ¿no? Es sentir ese calorcito del público, el aplauso, pero también que están en vilo, porque queremos ver ese beso, queremos ver ese encuentro, queremos ver que ese amor fructifica, ¿no? Y a ver, lo que hay que hacer es ir a veros para ver qué pasa precisamente ahí en el pequeño Teatro Gran Vía. Todos tenemos además historias como la vuestra de una u otra manera, ¿no? Porque como bien decías, Aranzazu, estamos en época de fiestas en los pueblos y de esas cuadrillas que se forman, cada uno viene de un sitio, pero el pueblo es el que los une, claro.
Totalmente, sí, y además siempre hay, bueno, hay, esto también es una historia de un primer amor, ¿no? Entonces, aunque luego ese primer amor se consume o no, como si dijéramos, creo que nunca se olvida, ¿no? Y muchas veces vuelves al pueblo y a lo mejor incluso ya vuelves con tu pareja, pero ves a aquella persona y dices, hombre, me acuerdo de aquel, o me acuerdo cuando tuvimos aquel verano tonto, ¿no? Entonces, yo creo que por eso la gente se identifica mucho e intentamos, como tú bien dices, que forme parte. O sea, nosotros ahora estamos en el Pequeño Teatro Gran Vía. Nuestro sueño es poder llevar un día a la obra una plaza de pueblo.
¡Oh, qué chulo!
Claro, y que el público sea... es un poco como nosotros intentamos transmitirlo, ¿no? Al final el público que viene... interactuamos un poquito, claro, con ellos, jugamos un poquito entre el público sin ser nada demasiado molesto, pero sí que intentamos como, bueno, que ellos sean parte de la plaza.
Oye, Adrià, tú has tenido también amor verbenero, tú recuerdas, claro, como no lo vas a recordar. ¿Cuántos años tenías tú cuando diste tu primer beso de amor? A ver.
No era demasiado joven también, porque yo fui un poquito lento en ese sentido.
Tardío,
pero
como Enrique.
Como Enrique. Recuerdo, tengo grabada a fuego una verbena en un pueblito de Huesca, donde conocí a una persona de la que quedé prendado. Y pasó esa noche, y si ojalá ese hubiera sido mi pueblo, pero no lo era, era el pueblo de un amigo. Yeah. Entonces, ahí quedó. Sí, yo creo que además esta función, aparte de ser un paseo por esta historia de amor, es un paseo por el pasado de todos los espectadores y del nuestro, ¿no? Es un viaje muy nostálgico. Aparte de recordar todo cómo fue mi primer amor, cómo fue mi primer beso, también hemos encontrado la manera de ir haciendo un viaje por el pasado político, por el pasado de musical, de nuestro, ¿no? Colectivo. Claro. Y al final eso es lo que también une mucho, muchísimo al público con los personajes.
Totalmente.
Ese público está escuchando esas canciones y ¡ah, caray! ¡Esta! Oigo al público decir ¡holo, es verdad! O sea, porque cuando aparece algún evento, alguna... cuestión que todos recordamos, casi que habíamos olvidado, pero que también nos da nos da la noción de cuánto tiempo ha pasado, pues el público se conecta muchísimo, y es muy bonito ver eso también.
Total, sí, porque ¿quién no ha vivido eso, no? De una u otra manera, habrá gente, hay mucho madrileño que no tiene pueblo, ¿eh? Y eso, no te creas que, jo, qué envidia que tienes pueblo. Al final te acabas yendo al pueblo de un amigo. ¿Tú de dónde eres, Adrià?
Yo soy de Castellar del Vallès, un pueblito en Barcelona, cerca de Barcelona. Pero bueno, vamos, que ahí también no son verbenas, son las fiestas mayores, pero también las recuerdo con un cariño tremendo.
Claro. Oye, Aranzazu, ¿y tú de dónde eres?
Pues yo soy de Vilaseca, que es un pueblo de Tarragona, de la provincia de Tarragona, justito al lado del Port Aventura, que esto lo va a sonar a todo el mundo.
¿Sí?
Y nosotros sí que tenemos fiestas mayores de invierno y de verano. De hecho, son ahora, mañana es el 4 de agosto, es el día de la fiesta mayor, y están ahora, bueno, el otro día veía vídeos de mis hermanas con la charanga, dándolo todo, y ha habido mucha tradición, y también de peñas y la disco móvil. Bueno, claro, nosotros hemos intentado hacer una fiesta del pueblo universal que sea reconocible para cualquier persona de cualquier ámbito del país, ¿no?, de cualquier lugar. Pero claro, muchas de las cosas están inspiradas pues en recuerdo de mi vida y en cosas que se hacían en mi pueblo, ¿no?
Totalmente. Oye, Aranzazu, pues, ay, perdona, Adrià, dime.
No, cosas como partir sandías, estas cosas, estos eventos que se hacen en los pueblos, pues también aparecen, ¿no?, en nuestra función, estos juegos que parece que solo se pueden hacer en los pueblos, pero oye, que van a muerte. Y Enrique y Ana juegan y van muy en serio también, ¿eh?
Mira, has dicho lo de la sandía y me ha venido a la mente la sandía de Antonio González Casillas, que le acabábamos de entrevistar, porque tiene el récord nacional de la sandía más grande en un pueblo allí en Villanueva de la Serena. 100 kilos, ¿eh? O sea, tú imagínate,
sí, sí, sí.
100 kilos, madre mía, de sandía. Oye, Aranza, te decía yo que comparte con nosotros también, ya que estamos hablando del primer amor, el primer beso, tú lo tendrás también grabado, supongo, a fuego.
Pues sí, lo que pasa es verdad que lo mío creo que fue época estival, pero no era momento fiesta, pero sí que había algo como en el ambiente de las fiestas, había una especie de predisposición, ¿no? Recuerdo sobre todo la época adolescente, donde de repente pues sabías que aquel chico iba a ir o que aquel grupito iban a estar pues en la disco móvil y bueno, pues todas nos poníamos nuestras mejores galas, ¿no? Y todos nos poníamos nuestro... Y había esa especie de espíritu chisteante de decir, ¡ay, qué de, la sensación de posibilidad! ¿De qué puede pasar esta noche? Esta noche a lo mejor pasa algo con aquel chico, con aquella chica, ¿no? Entonces, yo sí que... O sea, sí que recuerdo mi primer beso, que sí que fue estival y fue... No en momento fiestas, pero ese espíritu de la fiesta mayor. Ahora, ay, qué días, qué divertido todo. Nos vamos a encontrar todos por aquí.
La verdad es que nos gusta mucho la fiesta. La gente en nuestro país se lo pasa a pipa. De hecho, estamos deseando que lleguen las fiestas patronales de los pueblos, las verbenas, las luces, que a mí me encantan, ¿eh? El ambiente que hay. Esa escenografía que deja la verbena es maravilloso.
Totalmente.
Sí, sí. Ese Paquito el chocolatero, bailado por todos también.
Oye, y además nosotros jugamos mucho con Paquito durante toda la función, va apareciendo. Y hay tantas versiones tan ricas de Paquito el chocolatero que las exploramos todas.
Es verdad. Oye, nada, que vamos a invitar, Adrià, a la gente que nos está escuchando a que se pase a conocer a Enrique Llana.
Por supuesto, venga. Por supuesto. Estamos en el Pequeño Gran Vía, todos los sábados a las 10:30. No me puedo ir sin recordar que esta función está dirigida por Eva Cabezas, que es una conocida, ha trabajado mucho en Madrid, hace stand-up comedy, monologuista, como la llaman.
Sí, muy conocida.
Divertidísima. Que trabaja muy a menudo y es muy conocida por el público de stand-up y ha hecho un trabajo con esta función de verdad muy bonito. Ha conseguido encontrar ese punto de la comedia del jolgorio y juntarlo con ese punto de la comedia romántica, de las películas de toda la vida que tanto nos han divertido, ¿no? Uh-huh. En el Pequeño Gran Vía, los sábados a las 10:30 hasta el 2 de septiembre.
Venga, pues ahí están ellos, Adrià Olà y Aranzazu Ruiz, dando vida a esta pareja de seres un poquito torpes, muy graciosos y con los que empatizamos seguro. Muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Buenos días.
Buenos días, Madrid. Me llamo Manuel y soy de un pueblecito de Extremadura. Me gustaría que me pusierais la canción de Dani Martín, Empezar de Cero, y dedicársela a todas las personas que tienen el don de perdonar. Gracias.
Eso que inventamos ya no es.
Qué bonito es el perdón y qué necesario también. Gracias, Manuel, por compartir esta nota de voz con nosotros. 628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¡Esta es otra historia!
Una promo, a ver cómo nos queda. Una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano. A ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, no, el desayuno
espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano
a las
vamos
11,
a las
que es
11.
Verano.
Y hoy, pues tienes toda la razón. Pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
No, nosotros ponemos...
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Thank you. Estrenos de cines, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Hola, Jesús.
Sí, hola.
Ah, ya,
hola, hola.
Sí, despierta, que te has quedado ahí.
Sí, yo no estoy en la siesta, ¿eh?
¿No?
No es la hora de la siesta, pero bueno. Querida Nieves.
Buenos días, pero Jesús bueno. Sánchez Martos.
Buenos días, Nieves.
¿Qué tal has dormido esta noche? A ver.
Yo, bueno, no duermo muy bien en verano, y menos en veranos como este, ¿no? Donde tenemos que aguantar las olas de calor, las noches tropicales de 24, 25, 26 grados, y eso hace que nos despertemos con más frecuencia. Por eso, una de las alteraciones del sueño más frecuente pues son los despertares por el calor, y que evidentemente si te despiertas, sientes que estás durmiendo, aunque luego recuperes el sueño, no estás teniendo un sueño reparador.
Claro.
Por eso, también es muy importante tener en cuenta el tema de la siesta, ¿no? Si es no saludable, que ya te adelanto que lo es, y mucho.
Qué bien, porque a mí me encanta. Es verdad que no tengo tiempo cuando me gustaría, pero que tampoco hace falta tanto tiempo, ¿verdad, Jesús, para echar una siesta reponedora?
No, a ver, cuando hablamos de la siesta saludable, no estamos hablando de las siestas de nuestro premio Nobel Camilo José Cela, que siempre decía que él se echaba todos los días una siesta de pijama y orinal, de dos horas y media. No. Cuando hablamos de la siesta saludable, estamos hablando de unos 20, 30 minutos como máximo de siesta. Y sí, existen muchos estudios que demuestran muchos de los beneficios que se pueden tener. Aunque de todas formas decirte, aunque todo el mundo piensa que los españoles todos tomamos una siesta, solamente el 15%... dicen que se echan las siestas, entre otras cosas porque tampoco tienen tiempo como consecuencia del trabajo. Mm. Es verdad que luego los fines de semana o las personas que hacen trabajo online, que es pues lo que nos ha dado el coronavirus, pues sí que pueden programar su trabajo de otra forma y echarse una siesta, pero en definitiva 20-30 minutos es total y absolutamente razonable y además muy saludable por tantos y tantos estudios publicados en ese sentido.
Sí, mira, yo recuerdo que un invitado me contó que lo ideal es entre 20 y 30, me dijo 26 minutos exacto, es como el tiempo militar, que si encima te gusta el café, te tomas un café antes de irte a dormir, que hace efecto a los 20 minutos, y así ya cuando te has despertado ya te ha hecho efecto y ya estás como una rosa.
O sea, claro, que... además, lo importante, como me decía Carlos Honorato fuera de micro, que él se echa la siesta saludable de sus 20 minutillos, pero en un sofá, en un sillón, bien, y eso es importante, pero hay que tener en cuenta la postura que tenemos para echar la siesta.
Ah, por eso cuidado, va encorvado, ¿no? Que va todo...
Claro. Yo no he dicho eso, querida, ya que eres mala.
No.
No, pero...
A ver, espera, sí, un momentito, Carlos.
¿Está roncando?
¿Carlos?
¿Qué?
Despierta.
Despierta.
Pero bueno.
De verdad.
Pero bueno,
Doctor, bueno, no hay que contar. Bueno. No tiene usted. Vamos a ver, los códigos. No se puede hablar.
De los pacientes. Pero, Carlos,
de los pacientes.
Pero Carlos, que esto es un testimonio personal en directo.
Ah,
y
vale.
Aprovecho para decir.
Pero que bueno, me cambie la voz, Juanjo, o algo, que tenga.
Que te la distorsione.
El testimonio de un testigo protegido.
Tú roncas, ¿no?
Yo ronco, que... yo ronco. Ajá. Sí.
Bueno.
Pero bueno.
Si roncas.
Poquito.
Si roncas, hablaremos otro día de los ronquidos.
Hoy era siesta, pero... ¿no?
Claro, hoy era siesta, pero cuando en la siesta se roncas, que estás durmiendo más de 20 o 30 minutos. Nah. Así que cuidadillo con ello.
¿Cuánto duermes tú, Carlos?
Siesta, 20 minutos aproximadamente. Sí.
Ah, bueno. Muy bien.
Sí.
Muy, lo único es la postura, como decía, porque si no ponemos bien la cabeza, sí estamos durmiendo, pero al despertarnos podemos tener una contractura muscular en el cuello, en las cervicales. Pero eso, bueno, salvo eso, es importante, pero podría, por muchas razones. Por ejemplo, tengo que deciros que la siesta reduce la tensión arterial y además reduce el riesgo de las cardiopatías. Por lo tanto, a cualquier persona con hipertensión o con problemas de las coronarias o del corazón, se recomienda tomar esa siesta de 20 a 30 minutos. Pero es que además hay cosas que la gente no conoce. Bueno, tengo que deciros que la siesta potencia la memoria. Es una función muy bien conocida que está vinculada con la memoria y que contribuye, sobre todo, fíjate, a consolidar los conceptos adquiridos. Es decir, que por la mañana estás aprendiendo unas cosas y con las horas de la siesta estás facilitando que lo que estás aprendiendo pueda, bueno, pues se pueda quedar en las neuronas al provocarse descanso. Pero es que es más, la siesta se ha demostrado que estimula la creatividad. Bueno, pues esto, investigadores de universidades, por ejemplo, la Universidad de Georgetown en Washington, concluyeron que la siesta estimula el hemisferio derecho del cerebro. Es la parte del cerebro que está vinculada con la creatividad y la imaginación, al tiempo que aumenta la productividad. Sí, que las personas que toman la siesta, pues aumentan la productividad en las empresas. Por eso, precisamente, querido Carlos, querida Nieves, por eso grandes empresas como Google o como Apple han decidido ofrecer la posibilidad a sus empleados. Sí. Entienden que esos 15 o 20 minutos que se cuestan a dormir no son una pérdida de tiempo, sino una verdadera inversión. Pero también los científicos de la NASA lo han estudiado.
Claro.
Y han comprobado que los pilotos que duermen unos 30 minutos durante los vuelos transoceánicos, que duran varias horas, aumenta un 34% su rendimiento y en hasta un 100% su estado de alerta psicológica. Por tanto, yo, como pasajero de aviones, igual que todos vosotros, pues potenciaremos y le diremos a los pilotos que se echen la siesta, que para eso van dos, se echa uno la siesta y el otro pilota, y así se van cambiando, porque eso aumenta la seguridad. Y además, chicos, la siesta pone de buen humor.
¡Hombre!
¡Hombre!
Eso es... Doctor, hace muy poco nos decían país de siesta, los países del sur, sobre todo los nórdicos. En Alemania, ¿sí? Por ejemplo, creo que leí el otro día que el propio gobierno recomendaba a los ciudadanos que tomasen nota de los países del sur, que aquí se echaban la siesta y que que tenían mejor calidad de vida. Y ellos pues se lo tomaban un poco a broma, ¿no? Que éramos un país de siesta, poco ¿sí? menos que unos vagos, estas cosas, ¿no? Al dormir.
Nada, pues lo has leído muy bien. El gobierno alemán está potenciando la siesta de 20, 30 minutos y ponían como ejemplo a España.
Sí.
Pero es que no hay que poner ejemplo a España, hay que poner ejemplo de todos los estudios científicos que demuestran. Por ejemplo, decía que pone buen humor, ¿pero por qué? Porque se me antoja a mí. No. Es que cuando se duerme, también por la noche, se duerme con un sueño reparador, aumentan los niveles de serotonina. Y esa serotonina pues te aumenta el estado de ánimo. Por eso, el tiempo de 20, 30 minutos es suficiente para que aumente un poquito la serotonina en nuestro cerebro y cuando nos despertamos, pues estamos de buen humor. Al contrario ocurre cuando estás durmiendo una siesta de 2 o 3 horas, que te levantas más cansado, te levantas de mal humor y además has roto con todo el sueño de la noche. Es decir, que la siesta cuando la siesta supera los 30 minutos, lo que hace es que por la noche no tengamos sueño, tengamos menos sueño, dormamos peor, que esto es lo que ocurre con la gente mayor. La gente mayor, si no está acompañada y con gente que esté cuidándolo, estoy refiriendo a gente muy mayor, que hay muchos que viven solos, pues por la tarde después de comer se ponen a ver la tele, se quedan dormidos y se echan siestas de 2 y de 3 horas. Claro, cuando llega la noche no tienen sueño y tienen problemas de insomnio y empiezan a tomar pastillas para eso.
Estaba yo pensando eso, cómo se rompe la cadena del sueño, efectivamente, porque si madrugas mucho, que es nuestro caso, Carlos, sí es verdad que luego, y eso es una de las cuestiones que han tenido en cuenta también los alemanes, que tienen ahí el
horario.
El horario y la productividad.
Claro, claro,
y
claro,
la productividad.
Claro.
Aquí es verdad que tenemos también ahora en verano pues este calor que dices, ¿qué hago yo? Tampoco puedes hacer nada fuera en los trabajos, o sea, pues qué mejor que echarte una siestecita, que además esto, y lo dicen los alemanes también, aumenta la productividad. Tú te levantas muy pronto, te echas ese 20 minutitos, media horita, y ya por lo menos tiras.
La tarde.
Porque si no es que vas arrastrado muchas veces, doctor.
Pero si además, aparte de todos los estudios científicos que os estoy contando, si empresas tan importantes como Google o como Apple han construido unas habitaciones que son como gimnasios y además con colchonetas y bien climatizadas para que sus empleados puedan utilizar un tiempo libre para hacer ejercicio físico, un tiempo libre para echarse una siesta de 20, 30 minutos, por algo será, ¿no?
Claro.
Sí, y lo hacen por aumentar la productividad. Por otro, la siesta siempre positiva.
Claro, es verdad que si hablamos de bebés es que no tiene nada que ver, porque los bebés echan unos siestones, pero eso es
algo totalmente distinto
e innecesario, ¿eh? Innecesario.
Claro, pero los bebés, depende del tiempo que tengan, pueden necesitar dormir 16 horas, 18 horas, ¿no?
Claro.
Bebés de un año necesitan dormir 12, 14 horas. Eso ya es distinto, es un ritmo de sueño diferente. Hablo del ritmo de sueño pues de los jóvenes, adolescentes y mayores.
Doctor, para aquellas personas que se toman pastillas para dormir, claro, entendemos que siempre tienen que estar prescritas por un profesional, pero claro, hay gente que juega un poco, que tontea, que le pasa a un amigo, con esto atención, y cuidadito.
Pues cuidadito por muchas razones. Lo que sí es verdad es que parece mentira que siendo unas pastillas que necesitan oficialmente de receta médica, haya más gente que consume pastillas de ese tipo que las recetas que tenemos controladas desde el ministerio. Luego algo está ocurriendo, como tú bien dices. Bueno, pues cuidadito porque, por ejemplo, si tienes un accidente de tráfico y te hacen una analítica y no tienes alcohol, pero tienes restos de esa pastilla para dormir, pues puedes tener un problema muy, pero que muy serio. Pero al margen de eso, dice, bueno, yo es que no conduzco. Bueno, pues que sepa usted que las pastillas para dormir son una droga que provocan dependencia y que, por tanto, poco a poco te vas haciendo dependiente y ya no podrás conciliar el sueño si no tomas una pastilla. Pero es que, además, también provoca tolerancia. Significa que, con el paso del tiempo, necesitarás, en vez de una pastilla, dos pastillas para poder dormir toda la noche. Y si encima te está despertando el calor, como puede estar ocurriendo durante este verano, pues las cosas se empeoran mucho más.
Bueno, nos quedamos con todos los consejos que nos trae siempre Jesús Sánchez Martos. ¿Se va a poder echar la siesta hoy o no?
Bueno, sí, hoy sí. Hoy he intentado echarme la siestecilla de 20, 30 minutos.
Vale.
Claro que sí. Claro,
lo voy a intentar. No sé si voy a poderlo. Lo voy a intentar, Jesús.
Échate una siesta con los niños y ya está.
Uy, ¿eh? Entonces no me la he hecho. No me dejan.
Bueno, pero tienes que educarles a que tienen que dormir las siestas también ellos.
Sí, sí.
Claro.
Ya. Lo intento.
Bueno.
Jesús, un placer como siempre. Y la semana que viene más. A ver de qué.
Cuidaros.
Le daremos una vuelta a ver de qué hablamos.
Venga. ¿Vale? Cuidaros mucho, por favor. Venga,
un beso muy fuerte.
Hasta luego.
Adiós, chao.
Thank you.
Buenos Días Madrid, Nieves Ortiz.
Bueno, ahora nos vamos a ir a un museo que me encanta, que es el Museo Sorolla, que resulta que celebra durante todo este mes de agosto lo que han bautizado como las noches de verano. Y para hablar de esta iniciativa, voy a saludar ya a Covadonga Pitarch, que es la conservadora de este museo. Covadonga, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, creo que esta no es la primera vez que se hace, por lo tanto, ¿cuántas ediciones van y por qué una más?
Bueno, pues esta es la edición número 21, llevamos haciendo las noches de verano desde el año 2002 y repetimos todos los años porque son un éxito absoluto.
Claro, ¿desde cuándo y hasta cuándo está el museo abierto?
Bueno, pues este año tenemos abierto el museo por la noche, los jueves de verano, desde las 8, que sería nuestra hora normal de cierre, hasta las 10:30 de la noche. Así que, bueno, es el lugar ideal para refrescarse en Madrid.
Hombre, con el calorcito que hace y encima nos estamos refrescando y nos estamos nutriendo, ¿no?, de todas esas obras que tenéis ahí, sí, en el Museo Sorolla, que también nos transportan a los mares, ¿no? En fin, con esas exposiciones también que nos llenan de luz, pero de luz en este caso no natural, o sí, porque claro, a las 8 todavía está entrando luz de la calle.
Bueno, sí, uno puede ver anochecer ahora en el museo. Qué a las 8 todavía es de día, pero cuando cerramos ya es completamente de noche y la verdad que en el jardín pues se disfruta mucho.
¿Son visitas particulares, quiero decir, o son visitas guiadas? ¿Hay alguien que nos va contando?
Bueno, pues son las dos cosas. Uno puede venir al museo y disfrutarlo libremente. Y también el museo ofrece hasta 3 visitas guiadas por cada apertura extraordinaria, por cada noche de verano. Lo único es que, bueno, son visitas muy demandadas porque al público pues les encanta y hay que estar muy atento porque vuelan, nos vuelan.
Claro. Bueno, pues ya que estamos diciendo que la gente interesada esté atenta, ¿dónde tiene que acudir o lo puede reservar por internet? ¿Cómo lo hacen?
Sí, pues a través de nuestra página web la gente puede suscribirse a nuestro boletín de noticias para recibir toda la información y ser los primeros en enterarse, y luego atentos en nuestra página web, que es donde se ofrecen las reservas.
Manuel Vicent tiene mucho protagonismo en el Museo Sorolla.
Sí, ahora tenemos una exposición preciosa que se titula En el mar de Sorolla con Manuel Vicent.
Qué mejor que en pleno verano, ¿no? Aunque estemos aquí en Madrid, que no tenemos playa, nos transportamos a las que nos ofrece este gran artista.
Sí, dos valencianos que nos llevan de la mano hasta el Mediterráneo aquí en Madrid y, bueno, pues que nos harán disfrutar Sorolla con su pintura y Manuel Vicent a través de bueno, pues del relato que ha escrito. Es un relato que Manuel Vicent nos escribió expresamente para esta exposición y que se puede adquirir en la tienda del Museo Sorolla y que hará pasar a todo el mundo pues un tiempo delicioso este verano.
Qué chulada, sí, porque Sorolla y el mar es que van también de la mano, y si ahora encima con esa pluma de Manuel Vicent es que es todo redondo. Decíamos, desde las 8 hasta las 10:30, los jueves, ¿eh?
Los jueves, sí.
Las noches de verano es para los jueves. ¿Cómo está yendo estos días? ¿Acude mucha gente? Porque Madrid, en fin, cada vez es un imán para el turismo, ¿eh?
Sí, la verdad que pues sí, notamos que el museo está muy lleno, especialmente para hacer agosto, que bueno, en principio uno pensaría que es un mes más tranquilo en Madrid, pero bueno, está agradable la visita. Yo recomiendo a todo el mundo que venga, que intente comprar su entrada online y que bueno, que disfrute mucho del museo.
Claro, es uno de los museos que tenemos en Madrid. Para quien no lo conozca, por favor, disfruten también del entorno y de esos jardines preciosos, ¿no?, que tiene el palacio.
Sí, sí, los jardines, la verdad que es una suerte que se hayan podido conservar tan cuidados, tan intactos como Sorolla los plantó.
Bueno, después del verano hay, claro, exposiciones permanentes y lo que tiene que hacer la gente, y vamos a animarles, Covadonga, es acudir, porque precisamente la cultura nunca falla tampoco en este Madrid nuestro.
No, la cultura siempre nos acompaña en Madrid y la verdad es que es una ciudad en la que, bueno, es ya casi imposible llegar a todo lo que ofrece.
¿Tenéis así ya planes de cara a la próxima temporada que arranca en septiembre?
Sí, bueno, pues en septiembre la verdad que tendremos una programación muy fuerte y el 9 de octubre inauguraremos nuestra próxima exposición, Sorolla, Viajar para Pintar, que comisaría precisamente mi compañera Casia Sánchez, y bueno, va a ser un proyecto muy interesante que transportará a todos los madrileños pues a lo largo y ancho de nuestro país.
Uh-huh. Vamos a recordar, si te parece, Covadonga, esa página donde los oyentes que ahora están interesados en acudir a cualquiera de estas citas nocturnas en las noches de verano al Museo Sorolla tienen que inscribirse.
Sí, pues nuestra página web es museosorolla.es. Muy facilito.
Muy facilito, muy facilito. Un placer, Covadonga, que vaya muy bien. Un nombre muy bonito el tuyo, por cierto, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Te llaman Cova o no? Porque, jo, es que me da un coraje, o te llaman Covadonga.
Me llaman Cova, sí.
Bueno, espero que te guste, que no te importe.
No me importa, no.
Cuando alguien pues se enfada, placer. Cuando alguien se enfada contigo es cuando ya te lo dicen entero, ¿no? Del tirón.
Sí, mi madre Covadonga.
Bueno, un beso a tu madre. Que gracias por todo.
Un saludo muy fuerte, muchas gracias.
Hasta luego. ¿Te gusta Héroes del Silencio, Carlos Honorato?
¿Esto es una pregunta?
Sí.
¿Puedo pedir el comodín del público?
Bueno, pues aquí le gusta a Elena, que nos ha escrito al 628-091-117 pidiéndonos este temazo de Héroes del Silencio. Entre dos tierras, ¿no?
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 628-091-117.
Por cierto, que se te está viendo por el streaming tu melena al viento con este...
Ah, melena.
Con este mini ventilador que te regalaron en un cumpleaños. ¿Hace cuánto?
Hace como 4 o 5 años.
Bien, bien.
Pues... Y lo tengo en la redacción porque a veces viene bien.
Viene muy bien, viene muy bien.
Para estas cosas que pasan, que se estropea el aire acondicionado, necesitas un poco de aire y...
Es un regalo útil. ¿A ti te han llegado a regalar los pañuelos estos en Navidad?
¿Qué pañuelos?
Los pañuelos estos de tela de toda la vida. ¿Tú te acuerdas de eso?
No.
¿No? ¿No, ¿No los has regalado tú
no,
tampoco?
No, yo no. En concreto, no.
¿Y calzoncillos?
Es la segunda vez en esta hora que me preguntan por calzoncillos. La otra ha sido, por línea interna, el doctor.
¿Qué te ha dicho?
Que menos mal que no lo ha dicho la antena. Que va a me preguntar, Honorato, ¿tú duermes desnudo o con calzoncillos? Le digo, doctor... Digo, con calzoncillos como ha hecho toda la gente de mi generación.
Como dice mi hijo pequeño, con calzoncillos.
Pues ¿sabes lo que me ha contestado el doctor?
¿Qué?
Ahora, como él ha sacado lo mío, yo voy a sacar lo suyo.
¡No!
¡No, no, no, no! Voy a sacar lo suyo. Me ha dicho que duerma desnudo.
¿Ah, sí?
Y le digo, no, no, a mí me parece una guarrada.
Oye, no sé.
A mí,
si lo dice el doctor,
a mí en concreto me parece
si
una guarrada.
Si es por prescripción médica.
No, no me gusta. Ceballos dice que tenemos que ir acabando, así que lo que mande don Juanjo.
Oye, mi vecina Rosa duerme desnuda siempre, en verano y en invierno.
Un saludo, Rosa.
Y con la ventana abierta, que yo flipo porque
pues
digo,
ahí
te
puede entrar cualquiera.
Me acabo de enterar que ya no estás con él. que te hizo daño y eso a mí.
Venga, vamos a ir terminando porque yo creo que ya estamos desvariando a estas horas. Vamos a resolver el reto de hoy que nos ha parecido lunático.
Para todos aquellos que digáis que este programa es un peñazo, hoy ha sido un peñazo, pero por el reto.
¿Perdona?
Un peñazo, porque
¿quién
hemos
dice
puesto.
Que este programa es un
no, hombre,
peñazo?
Puede haber personas que lo piensen.
¿Sí?
Yo reconozco mi culpa, ha sido por mi culpa, porque he puesto tres peñazos en el reto de Twitter. Tres rocas que una de ellas era lunar. Uh-huh. Había que identificar cuál es. Pues después de 123 visualizaciones, hay empate.
Ah, no me digas.
Tenemos empate otra vez. No entre las tres. Hay entre las dos. ¿Hoy has votado? No.
¿Quieres que desempate?
Sí, vota cualquiera.
Venga, espera un momento. Voy. Perdón.
Date prisa. Voy, si es que... Hay que decir que la roca lunar la trajo uno de los astronautas del programa Apolo y que se mantiene a buen recaudo. Pesa en torno a unos 5 kilos. Y bueno, no es como la sandía que hoy hemos radiado de 100 kilos. Imagínate traer una roca de 100 kilos.
Yo sí que tengo una pedra.
¿A cuál has votado?
La que no estaba desempatada.
La A. ¡No! ¡No! ¡No!
Me voy a echar la siesta. Venga, hasta
bueno,
luego.
Bueno, pues la opción correcta, hay triple empate a esta hora. La opción correcta es la B. La roca lunar es la B.
Ay, qué bonito lunar tienes, Carlos Honorato.
¿Mañana es viernes ya?
Sí. Juanjo Ceballos nos lo está recordando desde hace dos semanas. Mañana es viernes, se va de vacaciones. Ah, no, todavía no.
No, hasta
el martes. Un poquito, hasta el martes. Bueno, que un placer como siempre estar con todos vosotros. Te quiero aquí. Te hayas echado o no la siesta, ¿eh?
Mañana estoy también, sí.
Así que yo también estoy.
Me toca guardia.
Venga. A las 10 estaremos aquí. Viene en nada José María del Toro en el partido de la una con la actualidad deportiva. Sed felices y que disfrutéis de todo, de la vida en general. Adiós.